Lo que creo es que ya que hemos luchado tanto por la unidad en Cuba, tenemos que luchar también por la pluralidad y, sobre todo, por respetar al máximo la diversidad de opiniones. Creo en el derecho a ser singular, lo soy y trato de serlo, pero dentro de la lealtad a la revolución. E insisto, cuando la base espuria de Guantánamo sea retirada, cuando se derrumben las anticubanas leyes de Hell, Barton y Torricelli, cuando podamos tener relaciones normales con Estados Unidos, todo será posible porque habrá terminado la guerra injusta que libramos.
Son palabras recientes de Eusebio Leal, historiador de La Habana.
Muchas cosas muy interesantes.
Pa' adentro.
Papá Lego, ábreme el camino a mí.
Pa' adentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' adentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Los medios de comunicación, propiedad de un puñado de multimillonarios, hablan de derechos humanos en Cuba y para ello publicitan a uno de los colectivos prefabricados por la CIA y la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana. Son las llamadas Damas de Blanco. Los medios censuran a la vez la práctica de verdadera democracia en los debates de millones de trabajadores en los centros laborales de toda Cuba e ignoran la obra integral de derechos humanos, políticos, económicos, sociales y culturales de la Revolución Cubana. Conmemorando también desde este espacio el 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, comenzamos Cuba Información.
Llegaré, llegaré, llegaré a la punta de tu risa que sabe traspasarme las entrañas. Llegaré, llegaré, llegaré con todas mis angustias saciándome la sed tu piel mojada. Qué bueno que otra vez nos encontramos. Tenía tantas cosas que contarles. No niego, fue difícil el pasado. Llegar aquí fue más que persignarse. Yo digo que la lluvia siempre cae cuando las cosas buenas se nos mueren. Nunca quise ser parte del pecado. Me sumo de uno más de tus placeres. Llegaré, llegaré, llegaré a la punta de tu risa.
Estamos escuchando al dúo cubano Buena Fe, uno de los grandes grupos musicales cubanos con éxito entre la juventud de la isla, y su canción Llegaré, llegaré. Vamos a estar escuchando a Buena Fe a lo largo de esta noche, a lo largo de todo el programa. Este miércoles se clausuró en La Habana el taller internacional sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 60 años de esta declaración. Y se contó con la presencia de numerosas personalidades extranjeras y representantes también de Cuba, representantes institucionales y de organizaciones populares de la isla. Más de un centenar de delegados y delegadas a este taller internacional. Estuvieron figuras destacadas como puede ser Cindy Sheehan, la activista por la paz de Estados Unidos, o el juez chileno Juan Guzmán, que participaron en este taller. En este taller se refrendó la obra de Cuba en materia de derechos humanos, a pesar del habitual mercadeo mediático con este tema en los grandes medios, ¿no? Lázaro, buenas noches.
Sí, muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba que están con nosotros en la sintonía. Efectivamente, se celebró en La Habana el taller internacional la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 60 años después. Y este es uno de los aspectos que ha sido tremendamente utilizado, manipulado, viciado, ya de hecho, por el imperialismo norteamericano y también las potencias occidentales, sus socios, en esta en esta etapa del mundo donde cada vez se muestra la naturaleza despiadada del imperio cuando proclama algo o exige algo que ellos mismos no son capaces de cumplir. Hay que decir enfáticamente que los Estados Unidos de Norteamérica, ese imperio voraz, es el mayor violador de los derechos humanos en el mundo. Y hay innumerables pruebas y argumentos que ratifican esta aseveración. Los Estados Unidos no tienen ninguna legitimidad moral para exigir cumplimiento de derechos humanos, sobre todo a pueblos pequeños, a países en vías de desarrollo, como es el caso de Cuba. Y particularmente de forma selectiva e interesada, ha utilizado algo tan noble y de alcance universal como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con fines políticos, con fines muy parciales, donde pretende erigirse en estilete para pretender imponer sus políticas y sus intereses a los países del tercer mundo que no están en sintonía con su política hegemónica a escala planetaria. En este taller internacional, el compañero Ricardo Alarcón, presidente del Parlamento cubano, dijo que la posición de Cuba es que se han respetado y acatado todos los derechos humanos. Y expresó que este es un tema que puede ser analizado desde muy diversos ángulos, pero lo más importante, dijo Alarcón, es lograr que los principios y objetivos de esa declaración sean vistos en su integralidad, en todos los aspectos y sin excluir a ningún pueblo. Y claro, cuando surge la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hay que tener en cuenta que era un contexto y un momento histórico que no tiene, por supuesto, nada que ver con este tiempo, con este contexto y con este momento histórico donde se celebra el 60 aniversario. Desde luego que fue un paso muy avanzado, porque esto surge por una necesidad después de la Segunda Guerra Mundial, la dramática
del nazismo,
y sangrienta Segunda Guerra Mundial, desatada por las fuerzas imperialistas, por el nazismo y el fascismo. Y lógicamente había Naciones Unidas, sobre todo hay que tener en cuenta que en aquel tiempo las Naciones Unidas tampoco eran las Naciones Unidas de hoy, donde integran una mayor cantidad de países, donde participan excolonias, países que en aquellos momentos estaban colonizados. Y una cosa curiosa, una declaración que, la aprobaron, si mal no recuerdo, unas 4 o 5 decenas de países. En aquel entonces la mayoría, potencias occidentales, sobre todo Estados Unidos, que fue potencia que salió emergente e indemne de la Segunda Guerra Mundial, y sancionaron esta declaración, pero con todos los elementos de la concepción y los valores de la sociedad burguesa. Y lo curioso es que sancionan la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que lógicamente, repito, fue un paso muy avanzado, pero en el momento que una gran cantidad de naciones y de pueblos estaban colonizados y esclavizados.
La contradicción, ¿no?
Y muchos de ellos, colonias y neocolonias de esos mismos países, esas mismas potencias occidentales que habían aprobado la Declaración de Derechos Humanos. Por tanto, hay que ver el tiempo en que, lógicamente, es un paso que había que dar, hay que tener en cuenta. De alguna manera había que sancionar lo que significó esa tragedia humana que fue la Segunda Guerra Mundial, todo ese enorme drama que todavía está latente en la memoria colectiva, y lógicamente fue un paso, pero Hay que tener en cuenta que es una declaración con una concepción burguesa, porque es que derechos humanos, o sea, aquí está implícito la parte individualista y no colectiva, sí, o sea, la preeminencia del individuo por encima del colectivo, y ya se está hablando en estos momentos, perdón, se está hablando en estos momentos de la necesidad de modificar incluso el término y hablar de una declaración universal, una declaración de derechos de la humanidad. Uh-huh. Derechos de la humanidad que...
Que englobe a todas las categorías de derechos, no solamente a los de primera generación, que son los que nacen de la Revolución Francesa y son los que sobre todo se enfatizan en esta primera declaración universal, sino sobre todo los derechos de segunda generación, los económicos, sociales, culturales. Exacto. Y los que luego aparecen tras el proceso de colonización, ¿no? Que son todos aquellos derechos relacionados con el desarrollo, con el derecho a la paz, el derecho a la solidaridad internacional, los de tercera generación que se llaman, ¿no?
Sí, hay una... Y derecho a la infancia, tú has mencionado, y hay que ver lo que es un drama, que hacen oídos sordos o miran para otro lado muchas, la prensa occidental, los dirigentes, los gobiernos de muchos, de no pocos países occidentales, con el tema de la infancia. ¿Cuántos niños están abandonados en las calles? ¿Cuántos niños sobreviven? ¿Cuántos niños? ¿Cuántos millones de niños mueren de enfermedades que son curables? Y toda una serie de fenómenos que también tiene que ver directamente con los derechos humanos. Y bueno, quería señalar, por ejemplo, en el documento de este taller internacional, se fustiga el hecho de que los derechos humanos pasaron a ser de un noble objetivo para convertirse en un instrumento de política exterior que utilizan las naciones ricas contra los países pobres. Y aquí se pronunció también por el fin del bloqueo económico, comercial y financiero norteamericano contra la isla y la inmediata liberación de los compañeros Gerardo, René, Ramón, Fernando y Antonio, que son los 5 héroes cubanos luchadores antiterroristas presos injustamente en las cárceles de los Estados Unidos. Hay un dato, porque todo esto de los derechos humanos, como dije al principio, estaba siendo utilizado por el imperialismo norteamericano, las potencias occidentales, de forma muy sectaria, muy interesada, y sobre todo como arma política para atacar a Cuba, precisamente un país que es reconocido por instituciones de Naciones Unidas y por los pueblos, en definitiva, de muchos países, sobre todo de ese mundo, de su lucha y su activa solidaridad en pro de los derechos humanos, de todos los derechos. Y aquí tenemos, por ejemplo, que Cuba ha estado vista en 8 páginas de la UNESCO. O sea, un dossier de la UNESCO consagró al 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, incluyó en una de sus publicaciones 8 páginas dedicadas a los logros sociales en educación y ciencia en Cuba. Y bueno, aquí habla de la portada de una revista bajo el título de Focus on Cuba, la revista ACSHS View de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, hizo un análisis enjundioso de los avances de la isla en esos renglones. Bueno, en eso y en todo, el desarrollo social, el desarrollo científico-técnico, los derechos para todos los ciudadanos. Y hay que, yo quería enfatizar que el sistema capitalista, el imperialismo como cabeza y centro de ese sistema capitalista internacional, utiliza esto, pero yo hay que ratificar y remachar una vez más que lo más nocivo para la consecución de este noble fin de los derechos humanos precisamente es este sistema, donde hay división de la sociedad en clase, donde hay una brecha enorme entre los ricos, hay incluso monarquía, hay clase.
¿Hay monarquía?
Sí, en los países occidentales, muchos países occidentales que tienen todavía monarquías hereditarias, ¿me entiendes? Y aparte de las oligarquías, las clases burguesas, clase media, media alta, media baja, todo eso que crean diferencia, incluso exclusión, y son sociedades que se precian de respetar derechos humanos, cuando vemos y somos testigos de la exclusión de decenas de miles y de grandes masas de ciudadanos que no tienen acceso real ni a decisiones económicas ni políticas en los países donde actúan. Esos son violaciones de derechos humanos que la Revolución Cubana ha corregido y sigue perfeccionando.
Bueno, recientemente se celebró en Venezuela una cumbre especial de los países del ALBA y sobre este acontecimiento vamos a escuchar una información de Radio Rebelde.
Sí, gracias. Muy buenos días. Con la aprobación por todos los asistentes de la declaración final, concluyó en Caracas la tercera cumbre extraordinaria de jefes de Estado y de Gobierno de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. El documento subraya el excelente nivel en que se encuentran las relaciones entre los países miembros como fruto de una adhesión común a las ideas de unidad y libertad del continente. La cumbre no solo debatió, sino que además logró consenso en acciones prácticas encaminadas a enfrentar la crisis del sistema capitalista mundial y sus efectos nocivos en los países del área. En este sentido, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, manifestó la necesidad de actuar.
Hay que dar respuestas y soluciones, ya tenemos que actuar. Y yo soy un convencido que los países en vías de desarrollo hemos perdido con esa globalización, ha aumentado la dependencia, ha aumentado la transferencia de riqueza, precisamente por la falta de esa acción colectiva, de esas instituciones que limiten la explotación.
El documento conclusivo de la Cumbre del ALBA precisa que la salida de la crisis no puede encontrarse en respuestas oligárquicas y erráticas que no tomen en cuenta a los pueblos, ni en la pretensión de refundar un sistema financiero internacional que necesita ser sustituido. Y así lo significó el presidente venezolano Hugo Chávez.
Menos mal que derrotamos el ALCA, pero igual pudiéramos mirar un poco más allá, mirarnos en la globalidad que hemos comenzado a hacer como una nueva zona geopolítica, geoeconómica, y menos mal que surgió la idea. Y luego comenzamos a darle forma entre Cuba y Venezuela al ALBA. Ahora, el ALBA es como la punta de lanza en lo político, en lo geopolítico. Pero más allá de las particularidades y los proyectos políticos y ideológicos de cada país, pues hay un área que nos une, hay un perfil que nos une. Nosotros, mientras levantamos esa bandera desde nuestro espacio, debemos nosotros generar soluciones.
Entre las propuestas concretas emanadas de la cumbre están la construcción de una zona monetaria que incluya a los países del ALBA y otras naciones, el establecimiento de una unidad de cuenta común y de una cámara de compensación de pagos y estudiar la creación de un Consejo Monetario Mundial, arista que defendió el mandatario tureño Manuel Zelaya.
Que el concepto del siglo XXI vaya más allá del fundamentalismo de mercado que se le ha querido dar al sistema macroeconómico mundial.
La declaración final de la cumbre del ALBA sugiere además una nueva estructura del sistema de las Naciones Unidas para el siglo XXI que responda a los desafíos actuales de la humanidad y garantice una democratización del Consejo de Seguridad y los demás organismos internacionales, respete la igualdad y el equilibrio de las naciones. Concluye en Caracas la tercera cumbre extraordinaria de los pueblos del ALBA. En Venezuela, Carlos Luis Molina.
Todos nacimos bien ángeles. Todos nacimos ángeles. Nacimos ángeles, nada en el reloj de culpabilidad, todo en el reloj de la inocencia. Solo sé que en esta vida todos nacimos ángeles, nada en el reloj de culpabilidad, todo en el reloj de la inocencia. Todos nacimos ángeles, ven la fantasía que vuela del alma de los poetas. La llevan los mentirosos como auras en tormenta, y el filo que va dando alimento para un mediodía urgente. Conoce bien el camino de la sangre de la gente y ves el amor de padre que anuncia continuidad. Ya sabrás por qué los grandes tienen hijos de papá, y ves la entrega de un cuerpo, sublime muestra de amor. Podría venderse a buen precio, con gusto al mejor postor. Todos nacimos bien ángeles, todos nacimos.
Seguimos escuchando al dúo cubano Buena Fe con su canción Nacimos Ángeles. Importante tercera cumbre de la Comunidad de Estados del Caribe, el llamado CARICOM, y Cuba. Se celebró en Santiago de Cuba, donde se reafirmó el papel rector, el importante papel político que tiene Cuba en la Comunidad de Naciones del Caribe, ¿no, Lázaro?
Sí, muy importante esta reunión, esta cumbre, donde se refuerza, se reafirman los lazos de amistad, de solidaridad, de cohesión entre las naciones del Caribe, CARICOM y Cuba. Hay que señalar que ha sido un encuentro, una reunión, en un momento particularmente histórico por todo lo que está aconteciendo en la escena internacional y particularmente lo que ello afecta a la región. Yo quería señalar un aspecto que considero importante del discurso del señor, honorable señor Baldwin Spencer, presidente de la Conferencia de Jefes de Gobierno de la Comunidad del Caribe y primer ministro de Antigua y Barbuda. Él expresa que el presidente de Cuba, el expresidente de Cuba, Fidel Castro Ruz, quien el 7 de diciembre del año pasado, al cumplirse otro aniversario de la caída de Antonio Maceo, describió en breves palabras la esencia del significado para Cuba de estas dos personalidades emblemáticas. Cuando habla, él se refiere aquí a que ayer, o sea, en el día de la inauguración de esta conferencia, tuvieron la oportunidad de rendir homenaje al héroe nacional de Cuba y apóstol de la independencia, José Martí, así como uno de los héroes de la guerra de independencia de Cuba, Antonio Maceo. Mucho nos honra este gesto suyo. Y habla del año pasado, cuando el compañero Fidel expresó que el rostro ceñudo de Martí y la mirada fulminante de Maceo señalan a cada cubano el duro camino del deber y no de qué lado se vive mejor. Y habla Spencer que sobre estas ideas hay mucho que leer y meditar. Y esta cumbre también conmemoró el 36º aniversario del hecho histórico que fue el establecimiento de relaciones diplomáticas entre los entonces eran cuatro países independientes del Caribe anglófono y la República de Cuba. En un momento tremendamente difícil, porque el imperialismo norteamericano estaba utilizando toda su fuerza, todo su poder, toda su influencia y dominio en la región para aislar a Cuba. Y aquí se destaca la valentía de los dirigentes de esos cuatro países entonces que desafiaron al imperio y establecieron relaciones con Cuba. Y habla el excelentísimo señor Baldwin Spencer que la firma el 8 de diciembre de 1972 ocurrió en un entorno hemisférico e internacional de hostilidad hacia Cuba. De hecho, se trató de un acto audaz acometido por aquellos líderes caribeños, Barrow, Burhan, Manley y Williams, el cual indicaba que Cuba era parte integral y vital del Caribe. Es muy importante este reconocimiento porque ahora esto se ha ampliado. Se ha ampliado a todos los países del área del Caribe y Cuba es un referente importante para la vida tanto política y de cultural y de desarrollo social de esos países. Ellos reconocen los dirigentes del representado en esta conferencia de CARICOM, reconocen el papel de Cuba en el desarrollo social de sus naciones y destacan especialmente la actividad del compañero Fidel, el líder de la Revolución Cubana, en el impulso de estos vínculos y de estas relaciones fraternales, solidarias con los pueblos, los países y pueblos del Caribe. hay que señalar que hay una interrelación muy fluida, muy cercana, y esto demuestra también el prestigio de Cuba, cuánto reconocen en el pueblo cubano la capacidad de resistencia, la firmeza frente a los embates del imperio norteamericano, y hoy el resultado de esa resistencia, de ese esfuerzo del pueblo cubano, es que se va configurando unas relaciones más sólidas, más estrechas, que hacen de la región ya una zona donde el imperialismo norteamericano ya no podrá dividir, ya no podrá influir perniciosamente para aislar a Cuba. Ya eso no es posible, y hoy lo demuestra esta conferencia, donde ha sido el compañero Fidel homenajeado y condecorado, por tanto, con la Orden Honoraria del CARICOM, porque se le considera al compañero Fidel el primer ciudadano fuera, es el primer ciudadano fuera de CARICOM que la recibe, y se entrega de forma excepcional a personas que han brindado su servicio de forma destacada y han realizado aporte significativo al desarrollo de la región. Ese es el motivo de la orden otorgada al compañero Fidel.
Bueno, regresamos al tema básico, central de este programa de hoy, que es el tema de los derechos humanos, el 60 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y hay que recordar que entre uno de los derechos centrales estaría el derecho a la salud, que está muy relacionado con el derecho fundamental, el derecho a la vida de los seres humanos. Las Organizaciones Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud reconocieron esta semana en la ciudad de La Habana los aportes de Cuba en la rama de la salud pública integral, a pesar de las limitaciones impuestas por el bloqueo yanqui a la isla. José Luis Di Fabio, funcionario de la Organización Panamericana de la Salud, agradeció públicamente además a Cuba y en especial a Fidel Castro la solidaridad médica cubana con otros pueblos. Bueno, un nuevo reconocimiento, Lázaro, de un organismo de Naciones Unidas a un logro fundamental de Cuba.
Sí, eso es algo indiscutible y es motivo de sano orgullo para todo el pueblo cubano, y sobre todo esa posibilidad de brindar ese capital humano y de experiencia, de conocimiento, a las necesidades de otros pueblos hermanos del tercer mundo. Es algo que reconocen muchos dirigentes y organismos de Naciones Unidas, como has mencionado, pero que se ignora sistemáticamente en los grandes medios de manipulación y desinformación masiva. Por ejemplo, José Luis Di Fabio, funcionario de la Organización Panamericana de la Salud, significó el desarrollo tecnológico en la producción de vacunas y ponderó el ejemplo del Instituto Finlay del Polo Científico de la capital, que hace 15 años desarrolló el inmunógeno contra la meningitis meningocócica, único de su tipo logrado en el mundo, entre otros avances. Y bueno, aquí se reconoce, bueno, toda la actividad, la intensa actividad investigativa de diferentes personalidades científicas que han estado trabajando en favor no solo de la salud pública del pueblo cubano, sino aportando soluciones a los problemas sanitarios de otros pueblos de ese mundo. Esto es una expresión máxima de solidaridad cubana, revolucionaria, y también de trabajar por los derechos humanos allí donde sean vulnerados, y es una de las cuestiones también negadas por los grandes medios en manos del capital transnacional y sobre todo occidental.
Bueno, pues Luis Berriz es el presidente de Cuba Solar, una organización no gubernamental cubana dedicada al desarrollo de energías alternativas, energías limpias en toda la isla, y también en los programas de cooperación internacional de Cuba en América Latina. Charlamos con él en la sede de esta organización en La Habana. Le vamos a escuchar.
Cuba Información.
Nos encontramos en el barrio de La Víbora, aquí en La Habana. Vamos a charlar con Luis Berriz, él es presidente de Cuba Solar. Cuba Solar es una ONG cubana que aplica, digamos, las energías alternativas, sobre todo en el tema de las placas solares. Hola, Luis. Explícanos igual, para empezar, tal vez la diferencia que puede haber entre una ONG al uso, la idea que tenemos allá de lo que es una ONG y cómo funciona, que cómo son las ONGs aquí en Cuba, ¿no? Y cuál es su planteamiento.
No sé, me parece que no hay diferencia entre una ONG porque sea en Cuba o porque sea de España o de cualquier lugar. Yo creo que la mayor diferencia es de por qué, cuál es el objetivo, por qué se lucha. Entonces a veces se dice, bueno, nosotros somos una organización no gubernamental en Cuba. Y en muchos lugares se plantea que la organización no gubernamental es contragubernamental. Es un error. Es un error, ¿por qué? Porque depende de lo que quiera el gobierno. Si nosotros como ONG defendemos el medio ambiente, defendemos el uso de las energías renovables, defendemos un mundo mejor y estamos con un gobierno que quiere lo mismo, es imposible que nosotros pudiéramos estar en contra de nuestro gobierno que quiere lo mismo.
Por eso decía la diferencia, claro.
Claro, es posible que si nosotros estuviéramos en otro país, a lo mejor, no sé, no quiero hablar de ningún otro país, si estuviéramos en contra de ese gobierno que realmente lo que quiere es nada más que la defensa de las transnacionales, la defensa del imperialismo mundial. Ahí es donde está la diferencia. O sea, la diferencia no está ni en qué lugar está, ni si está en contra ni en defensa del gobierno, ni mucho menos. La diferencia entre las ONG significa en qué cosas lo que quiere esa ONG. Si esa ONG defiende realmente lo que nosotros llamamos el desarrollo sostenible y un mundo mejor, no importa dónde esté.
Ese desarrollo sostenible, esa revolución energética que Cuba está llevando adelante, ¿cómo ha surgido? ¿Cómo ha empezado? ¿Qué prácticas tiene?
Exactamente. Tú sabes perfectamente que para poder lograr un verdadero desarrollo sostenible hay que basarse en una ética sustentable. Nosotros no podemos pensar de que a base del petróleo, a base de los reactivos nucleares, pudiéramos construir un desarrollo sostenible. Por muchos factores. Uno de los factores es la alta contaminación ambiental. Pero otro de los factores es porque todos estos tipos de energía concentrada representan el poder. O sea, son las causas de todas las guerras en el mundo. Desde hace tiempo que las zombies seguirán siendo. Si nosotros planteamos a veces que si seguimos con esta política energética, si el petróleo no se acaba, el petróleo va a acabar con nosotros por las guerras y la contaminación. Te darás cuenta también, tienes que darte cuenta de que un recurso tan importante como el petróleo, qué lástima es quemarlo. Cuando nosotros sabemos que es uno de los recursos que nos ha dado la naturaleza durante millones de años, para que siga durando millones de años mientras exista el sol. Yo digo que basarse en el petróleo para un desarrollo energético en un país es casi como quemar animales, hombres, seres vivos. Estamos acabando con el futuro. Por eso que nosotros nos planteamos como ONG un desarrollo sostenible basado en una energética sustentable. Y la energética sustentable solo es posible basado en las fuentes renovables de energía, o sea, la energía solar. Y vemos como una necesidad el uso del petróleo y de otros recursos concentrados en un proceso de transición necesario en este momento, pero que tenemos que pasarlo con la mayor velocidad posible para poder subsistir.
Además es curioso que un país como Cuba, en un entorno de países pobres, frente a esos países más desarrollados y más capitalistas, en los que curiosamente se van implementando, desde algunos gobiernos se buscan implementar energías, políticas energéticas más alternativas, mientras se exporta toda la tecnología más contaminante a los países pobres, ¿no? Quiero decir que sería doblemente un ejemplo en el caso de Cuba, no solo por las políticas concretas, sino porque por el entorno geopolítico en el que se encuentra Cuba, ¿no? Es muy novedoso.
O sea que tú has caído también en otro concepto importantísimo del problema de los países pobres y países ricos. Yo no sé lo que es un país pobre o un país rico. Nosotros siempre pensamos que la verdadera pobreza y riqueza está en la mente de los pueblos. Nosotros inclusive muchas veces se habla del desarrollo, se habla de los países desarrollados y subdesarrollados. ¿Qué es eso? Y el concepto nuestro es tan diferente. Nosotros consideramos que el verdadero desarrollo está en el desarrollo de la felicidad de las personas, la felicidad de los pueblos, no del consumismo. Si tú pudieras ser feliz un poco, mientras más consumas para ser igualmente feliz, eres más pobre.
El concepto de lo que es poco o mucho también, ¿eh?
Exactamente. Si tú realmente requieres para suponer que estás desarrollado, vivir de la infelicidad y de la muerte del resto de los pueblos del mundo, ¿cómo tú me puedes decir que tú eres una persona desarrollada? Es inconcebible. ¿Cómo pudiera alguien decir que Estados Unidos es un país desarrollado cuando tiene obligatoriamente que vivir de la muerte y la destrucción del resto del mundo? Nosotros decimos que ahí es donde está la verdadera pobreza de un pueblo, la verdadera pobreza de un país. Y es a veces donde tenemos que ver también el problema del verdadero desarrollo, hacia dónde tenemos que ir. Tenemos que ir hacia el consumismo desenfrenado. Tenemos que ir hacia el lugar, hacia el individualismo de cada persona. Ese es el desarrollo. O el desarrollo es exactamente todo lo contrario.
Claro, ese consumismo no es el consumismo en sí, sino lo que supone para otras personas.
Exactamente.
Para otros países.
Exactamente. Cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, estamos hablando de un tema interesantísimo. Por ejemplo, nosotros consideramos que nos tratan tanto que en Cuba no hay derechos humanos. Nosotros inclusive hemos llegado a conceptos de derechos humanos muy superiores a otra gente. Porque hemos considerado que entre los derechos humanos elementales está el problema de la vida, está el problema quizás de la vivienda, está el problema de la salud, está el problema de la educación, pero está el problema de la cultura, está el problema de la felicidad, del ser. Cada ser tiene el derecho a ser feliz. Y cada ser tiene el derecho a ser feliz precisamente reconociendo que tiene también el deber de hacer felices a los demás y no solo a los cubanos.
En el caso de las energías, además, hay otro problema que es el problema de los recursos y de la tierra, ¿no?
Es que nosotros tenemos mucha energía. Claro. Es que el mundo tiene muchísima más energía que la que el mundo es capaz de utilizar. La energía solar es cientos de veces más que todo lo que necesitaría el mundo para poder vivir bien y feliz todo el mundo. ¿Cuál es el gran problema? Que la energía solar te pertenece a ti, me pertenece a mí, le pertenece a todos. Es la energía del futuro, es la energía de una sociedad justa, es la energía del socialismo. Porque nadie la puede dominar, nadie puede dominar el sol. Sin embargo, yo te domino como capitalista con el petróleo, o te domino con los recursos nucleares. Y te lo doy o te lo quito. Y si te lo quito, tú te mueres. Es el poder concentrado. La energía concentrada es el poder concentrado. La energía solar distribuida es la energía de los pueblos.
La energía solar, aquí en concreto en Cuba, dentro de los planes energéticos del país, ¿cuál es la importancia que tiene la
nosotros
energía
tenemos,
solar?
Vamos a caer un poquitico ahora en lo que llamamos la revolución energética. Lo primero que tenemos que hacer, el primer paso que tenemos que dar, y estamos dando, es que todo lo que en este momento estemos utilizando en petróleo, tenemos que hacerlo con la máxima eficiencia. Nosotros no podemos darnos el lujo de votar. Ese es el primer concepto. Máxima eficiencia, ahorro. Después, generación distribuida. Nosotros antes teníamos 6, 7, 8 termoeléctricas grandes. Un error tremendo. Ahora estamos haciendo cientos o miles de lugares donde estamos generando electricidad. Inclusive con el mismo petróleo, pero ya es distribuida. Y paulatinamente ir desarrollando y aceleradamente el uso de las energías renovables en ese sistema de generación distribuida. Esos son los pasos que estamos dando. Pero también es importante que se están dando con algo que también es fundamental, con el aumento de la cultura y la participación de todo el pueblo. No se está haciendo por decreto. Se está haciendo con formación de conciencia. Se está haciendo con la participación de todo el mundo.
¿Y en esa participación qué implicación hay, gente? ¿Estáis viendo resultados concretos?
Claro, yo digo que de otra forma no pudiera hacerse. Hay ejemplos muy importantes y muy concretos. Otra gente pudiera hablar de estas cosas que se está haciendo. Pero lo estamos viendo. Y entonces, inclusive ahora cuando los niños te hablan, si tú me hubieras hecho esta entrevista hace 10 años, yo aquí te hubiera dicho cosas diferentes. Y si tú hubieras venido aquí y hubieras entrevistado a los niños hace 10 años, hoy los niños te hablan también de una forma diferente. Este es el problema de la formación de la cultura.
Sí, es importante esa educación también.
Importante.
Los valores de sostenibilidad.
Importantes. De la misma forma que cuando tú hablas con un cubano y ves la gran importancia que tiene los problemas de la solidaridad internacional como parte fundamental para el desarrollo no solo cubano sino mundial, también ya en este momento te están hablando de estas cuestiones tan inclusive sectoriales como el problema de la energía. Y ya te hablan de la energía solar, ya te hablan de la importancia sobre el medio ambiente, la defensa, los niños, los menos niños.
Y en el caso de la energía solar en concreto, ¿qué programas concretos están implantando en Cuba?
Bueno, hay muchos, inclusive desde hace ya tiempo. ¿Tú conoces la televisión cubana?
Un poquito.
La televisión cubana tiene una característica. Es diferente a... Y no es por chauvinismo, fíjate. Es diferente a todas las televisiones del mundo. Es una televisión eminentemente cultural. No hay ni un solo anuncio de nada. Cada programa es para impartir cultura. Y lo hemos utilizado un medio para llegar a todo el mundo. Lo hemos hecho algunos canales educativos donde se imparten clases magistrales y de alta calidad a todos los niños de Cuba a través de la televisión.
El tema de las energías renovables.
En general. Pero tenemos un caso de un 95% de electrificación en este país. Había un 5% de la población cubana que no le llegaba a la televisión porque no tenían electricidad. Ese fue uno de los programas fundamentales. Electrificar el 100% de las escuelas, o sea, llegar al 100%. Aquellas escuelas que no tenían electricidad tenían que electrificarse. Hicimos a través de paneles solares. Esto es un programa estatal. Y lo hicimos a través de los paneles solares, le pusimos el televisor, le pusimos el equipo de video para que recibieran clases, le pusimos también las computadoras. Interesante, que a lo mejor en el recorrido ustedes lo van a ver, que hay escuelas. A veces tú dices esto y nadie te cree, pero lo puedes comprobar. Tú te puedes llegar a un lugar de la montaña, te puedes encontrar una escuelita con un profesor que es un graduado universitario, con su televisor, su equipo video, su computadora y un alumno. ¿Por qué? A veces tú dices, bueno, eso no tiene lógica económica. No, puede ser que no tenga lógica económica. Pero ese ser humano es igual que el resto de los seres humanos de este país. Y si los que viven en La Habana tienen derecho a la educación, ¿por qué ese que no vive en La Habana no va a tener derecho? Tiene el mismo derecho. Y por lo tanto hay que hacerlo. Y eso lo ha llevado la energía solar. Fíjate qué cosa más interesante. Y después llevamos también las salas de video como un centro de cultura, también con energía fotovoltaica a todo lugar. Y tenemos ahora un programa de electrificar todas las casas en Cuba que no tienen electricidad por determinadas vías. Una de ellas, precisamente, la energía solar fotovoltaica. Ese es uno de los grandes programas que tenemos, en los cuales no tenemos colaboración importante con ustedes.
Vendía canciones en la bolsa negra, mucho más baratas que en la red comercial. Robadas sutilmente a mi conciencia, por si el robo es vivir, cuando el robo es luchar. Pero el peligro deja sus lecciones, le tomo miedo a veces al ayer. Y en vez de ahogarme con las maldiciones, con la chatarra me inventé un taller. Y ahora remiendo corazones rotos, dichas a medias y pena de más. Rotos de ganas de cambiarlo todo, rotos de calma en plena tempestad. Ahora remiendo corazones.
Un muy interesante análisis de Fidel sobre el futuro de las relaciones Cuba-Estados Unidos y de las posibilidades futuras del nuevo presidente Obama en relación a este diferendo histórico entre Cuba y la nación del norte de América. Todo esto recogido en su artículo, en su reflexión, Navegar contra la marea.
Una excelente reflexión con una profundidad, una claridad y serenidad únicamente posible por la inteligencia, la sabiduría del líder de la Revolución Cubana. Efectivamente, el compañero Fidel se hace esta reflexión que viene a raíz de la intervención que hizo el presidente electo de los Estados Unidos, Barack Obama, en la tarde del 23 de mayo de este año ante la Fundación Nacional Cubano-Americana. Esta fue una fundación que hay que recordar, creada por Ronald Reagan, presidente republicano. Y él escribió una reflexión titulada en ese entonces La política cínica del imperio, y que fue fechada el 25 de ese mes, en mayo. Bueno, él se refiere a este hecho porque el candidato a la presidencia Barack Obama, ante los anexionistas de Miami, expresó: juntos vamos a buscar la libertad para Cuba. Esa es mi palabra, ese es mi compromiso. Es hora de que el dinero estadounidense haga que el pueblo cubano sea menos dependiente del régimen de Castro. Voy a mantener el embargo, o sea, el bloqueo. Y bueno, después de incluir varios razonamientos y ejemplos nada éticos sobre la conducta en general de los presidentes, anteriores presidentes de los Estados Unidos, el compañero Fidel expone que se vio obligado a hacer varias delicadas preguntas, y hace 10 preguntas tremendas al presidente electo Barack Obama. 10 preguntas, él plantea que podía haber sido mucho más, podía hacer muchas más preguntas, pero bueno, yo voy a escoger 3 nada más. Por ejemplo, la primera: ¿es correcto que el presidente de Estados Unidos ordene el asesinato de cualquier persona en el mundo, sea cual fuera el pretexto? Esa es una de las preguntas, la primera pregunta. Y la cuarta: ¿es buena y honorable una ley de ajuste que se aplica como castigo a un solo país, Cuba, para desestabilizarlo, aunque cueste la vida a niños y madres inocentes? Si es buena, ¿por qué no se aplica el derecho automático de residencia a los haitianos, dominicanos y demás países del Caribe? Y si se hace lo mismo con los mexicanos, centroamericanos y sudamericanos, que mueren como mosca en el muro de la frontera mexicana o en aguas del Atlántico y el Pacífico. ¿Son justas? Esa es otra de las preguntas que le hace. ¿Son justas las redadas de indocumentados que afectan incluso a niños nacidos en Estados Unidos? Bueno, son 10, y el compañero Fidel plantea en esta reflexión que podía haber incluido varias preguntas más. Bueno, no, en la última intervención del presidente ya electo Barack Obama, pues no ha respondido a ninguna de estas preguntas, y él habla en esta reflexión que la pasada semana el presidente Barack Obama, electo Barack Obama, anunció su programa de recuperación económica y presentó el 1 de diciembre al equipo, a su equipo del Consejo de Seguridad Nacional y a la vez al de política exterior. Él hace un análisis muy detallado de lo expresado por Obama en la presentación de su equipo de seguridad nacional y de política exterior, nombre por nombre, muy bueno. Y yo quiero señalar brevemente lo que expone Fidel, porque se está hablando, hay muchas expectativas creadas en torno a la nueva presidencia que asumirá el 20 de enero, y sobre todo los pasos que pudieran darse con relación a Cuba y el levantamiento de algunas restricciones o sanciones heredadas de la administración Bush. Pues bien, el compañero Fidel plantea: cuando Barack Obama habla de la presentación de Hillary Clinton como secretaria de Estado, habla que la conoce bien, pues Fidel dice: no olvido por mi parte que fue la rival del presidente electo Barack Obama, o sea, Hillary Clinton, y esposa del presidente Clinton, que sancionó las leyes extraterritoriales Torricelli y Halliburton contra Cuba. Durante la lucha por la postulación, ella se comprometió con dichas leyes y con el bloqueo económico. No me quejo, simplemente lo voy a constar. Y bueno, aquí sigue Fidel su profundo análisis. Cada uno de los candidatos los nombramientos en la secretaría de esta administración, y habla algo que expresa, algo que realmente es importante señalar. Dice Fidel que con Obama se puede conversar donde lo desee, ya que no somos predicadores de la violencia y de la guerra. Debe recordársele que la teoría de la zanahoria y el garrote no tendrá vigencia en nuestro país. Y termina que expresando que alguien tenía que dar una respuesta serena y sosegada, que debe navegar hoy contra la poderosa marea de las ilusiones que en la opinión pública internacional despertó Obama. Únicamente me faltan por analizar los últimos cables. Todos traen noticias nuevas noticias que brotan de todas partes. Calculo que solo Estados Unidos gastará en esta crisis económica más de 6 millones de millones de monedas de papel que solo pueden ser valorados por los demás pueblos del mundo con sudor, hambre, sufrimiento y sangre. Y termina el compañero Fidel. Nuestros principios son los de Baraguá. El imperio debe saber que nuestra patria debe ser puede ser convertida en polvo, pero que los derechos soberanos del pueblo cubano no son negociables. Una reflexión que, bueno, de forma apurada y apretada hemos expuesto, pero que es sensacional y que pone un poco de freno al optimismo que ha despertado la elección de Barack Obama como presidente de los Estados Unidos.
Nos despedimos por hoy recordando la figura ilustre de Antonio Maceo, uno de los grandes de la gesta independentista de Cuba frente al colonialismo español. El 7 de diciembre se cumplieron 112 años de su caída en combate. El patriotismo de Antonio Maceo, su sentido del deber, su lealtad sin condición a la causa revolucionaria cubana es la misma que mantienen hoy Antonio Guerrero, Fernando González, Gerardo Hernández, Ramón Labañino y René González, los cinco héroes cubanos encarcelados en Estados Unidos. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima semana.